Es un viejo vecino ilustre de Carrasco, pero desde hace 25 años venía barranca abajo, sumido en la decadencia y el abandono. A todos nos tenía muy tristes ese deterioro. Por eso, es toda una satisfacción venir a visitarlo hoy y encontrar que, pese a sus 92 años, luce de nuevo todo su esplendor. Ustedes lo saben, la semana pasada se inauguró el Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa, un complejo 5 estrellas que surge de la restauración y actualización del viejo Hotel Carrasco, el hotel aquel que fuera construido a comienzos del siglo pasado. Con Rosario tuvimos el gusto de participar en la fiesta de apertura, ya algo les contamos a la mañana siguiente, pero hoy hemos vuelto al Hotel Carrasco y estamos instalados concretamente en lo que se llama Tea Gallery, una ubicación magnífica que en la última etapa del hotel se había perdido.
Sí, creo, yo no la conocía al menos. Debo aclarar además que ni tú ni yo conocimos el hotel en su esplendor. Ya lo conocimos absolutamente decadente si es que alguna vez habíamos entrado. Por lo tanto, yo ni siquiera puedo compararlo con lo que fue aquella su primer momento. Pero me lo imagino. De alguna forma creo que lo que estaba en pie daba cuenta precisamente de aquella grandeza, ¿no?
En esta galería, a pocos metros de la entrada principal, es donde se va a servir el té, sobre la rambla y mirando al Río de la Plata. Lo cierto es que entre ayer y hoy hemos podido recorrer el edificio en condiciones diferentes a las de el día de la apertura, sin aquella multitud de la primera noche, con las instalaciones funcionando normalmente como hotel y como casino. A ver, Rosario, entonces, para empezar, ¿qué podemos decir?
Y bueno, para empezar podemos decir las cosas que fuimos descubriendo. Lo primero que planteamos es esta galería, que en definitiva es como el lugar de acceso anterior al lobby, que es clásico de todos los edificios de hoteles de esa época. Es un poco donde se sentaba la gente, más tratándose de un hotel de balneario, como originalmente fue este, para ver el mar. Y de allí ingresamos al lobby, que tampoco lo conocimos como tal. Yo creo que es un salón realmente espectacular y el resultado da cuenta de ello. Es una gran superficie que recibe entonces al visitante con su lugar de recepción. Luego pasamos a una especie de gran corredor que es el que utiliza en el resto del piso noble la conexión para las restantes servicios que aquí se brindan. Y por un lado tenemos a la derecha un gran salón comedor, a la izquierda el bar. Ambos van a tener su servicio independiente a lo que es la persona que está alojada en el hotel. Y hacia el fondo, es decir, ya sobre la calle Rostand, el salón de fiestas, el salón de eventos, el salón oval, como le llamaban, todo ello con un estado de recuperación de su grandilocuencia, de lo que es el elemento más decorado de toda la arquitectura. Luego tenemos en el subsuelo lo que originalmente era un piso absolutamente de servicios. Hoy por hoy está también utilizado a los efectos de agregar uno de los servicios que aquel hotel no tenía. Es decir, lo que tiene que ver con el spa, la sala de musculación, las piscinas. No había piscinas. En este caso tenemos una piscina que en realidad se parte en dos, una interior vinculada al spa y la otra que luego continúa hacia la parte de la fachada que da más hacia Carrasco, hacia el exterior. Por ahora bastante vinculado al espacio exterior porque este hotel no lo preveía, pero va a tener un seto, así que seguramente va a asegurar la privacidad de ese ambiente para tomar sol. Y luego tenemos también ingresando desde Rostand al subsuelo el ingreso a lo que es el casino. Otra novedad absolutamente agregada como espacio que no existía y que se ubica delante de esa gran terraza frontal, gran ahora plaza, no era terraza, terraza era originalmente, donde está el acceso por la rambla, por una gran rampa, y esa plaza elevada que es la que en definitiva viene a ser el techo de ese casino. Casino que no tiene vistas, como no tiene ninguno de ellos, y que se ha ubicado entonces una jugada bien interesante como partido de esta propuesta nueva del hotel. Y luego las 4 plantas. O 5 de habitaciones.
Sí, pero si miramos al hotel hacia abajo de donde estamos en este momento, te olvidaste de mencionar, por ejemplo, el estacionamiento, ¿no?
Por supuesto.
¿A dónde iba? A que la superficie edificada del hotel creció mucho y está escondida. Buena parte de ella está escondida, ¿no?
Y con una propuesta que además era parte del desafío, porque debajo del hotel lo que hay es agua, muy escasa distancia. Y bueno, lo que se hizo fue justamente, nos explicaba Guillermo, en la entrevista lo que se hizo fue una gran caja De muros de contención que de alguna forma aseguraron poder ir hacia abajo, digamos, sin encontrar agua, y instalar estacionamientos, que tampoco lo tenía este hotel, al que seguramente no se llegaba exactamente en auto cuando se inauguró en el 21, ¿no?
Y en cuanto al aspecto del hotel, una bueno, consideración así global.
Yo ya he expresado mi admiración, creo que el hotel ha recuperado los mejores aspectos de su arquitectura, tanto en lo exterior como en lo interior, para lo cual ha tenido que revertir algunas situaciones, ha perdido algunos agregados nefastos que se le habían hecho, muy bastardeado, por cierto, en sucesivas ampliaciones, como aquel cuerpo que se le colocó al frente hacia la rambla sobre la terraza, que era creo que era el ambiente del casino, que desapareció. Y por otro lado, las dos torres, pero circulares, no es la torreta, las circulares, que perdieron un nivel, se le sacó para poder lucir justamente la altura de la torreta. Y por supuesto, más de uno va a objetar, y le vamos a preguntar al arquitecto ahora, algunas cosas que se le agregaron sobre la azotea a los efectos de poner a punto en lo que tiene que ver con las tecnologías necesarias y equipamientos necesarios para que este hotel hoy tenga las comodidades que se le exige a un 5 estrellas.
Lo decía Rosario, junto a nosotros se encuentra la arquitecta Mariana Mandresi, que es máster en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano por la Universidad Politécnica de Madrid, asesora en esta restauración contratada por la empresa Carrasco Nobile, la concesionaria del Hotel Carrasco. Trabajó desde el inicio mismo del proyecto, ¿no? En el año 2009.
Exactamente. En el 2009 me convocó Carrasco Nobile, en primera instancia para hacer todo el estudio previo que culminó en el proyecto de restauración, que fue presentado a la Comisión de Patrimonio, aprobado por la Comisión de Patrimonio, y luego seguí en la supervisión de las obras concretamente de restauración.
¿Habías intervenido en proyectos de este tipo antes?
Había intervenido, no de esta envergadura, pero sí en proyectos de intervención en el patrimonio, acá en Uruguay, en lo que es hoy la sede del BID, lo que era el viejo Hotel Colón o Palacio Gandós en la Ciudad Vieja, en el año 2003 y 2004.
Acá cerca, en el Río de la Plata, podríamos mencionar Buenos Aires como una ciudad donde se han llevado adelante varios proyectos de estas características, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos como, digamos, sí, Buenos Aires como el lugar más próximo donde hay abundantes ejemplos de intervención de esta naturaleza.
Rosario, tu primera pregunta.
Y bueno, tiene que ver con la comparación con alguno de los emblemáticos edificios de Buenos Aires, porque hemos hablado que en muchos casos esto es comparable a la restauración del Colón, pero aquello fue un teatro que siguió siendo un teatro. A mí me gustaría hablar de lo que para ti significó el desafío de transformar un edificio que por un lado es patrimonio histórico, que por otro lado es una empresa comercial que hoy pretende hacer funcionar un hotel 5 estrellas con las condiciones que no tenía originalmente. Y bueno, por supuesto, hay una serie de intereses que pueden haberte estado encontrados. ¿Cómo te manejaste en esos tironeos en cuanto a lo que significó como desafío? Contemplar unos y otros intereses, ¿no?
Bueno, no fueron tironeos en particular, o sea, siempre todo el proceso fue muy consensuado. Tuvimos un apoyo muy importante, bueno, del estudio de arquitectos IAG, que es el estudio en definitiva responsable del proyecto arquitectónico de renovación del hotel, que confió en nosotros, en nuestra propuesta para intervenir en la parte de restauración específicamente, y tuvimos un apoyo constante del concesionario, es decir, una libertad en todo lo que tenía que ver con nuestra propuesta, con la metodología que le presentamos y con la visión que nosotros teníamos de cómo se debía intervenir. En realidad hubo un intercambio muy fluido también con la Comisión de Patrimonio y con la Intendencia de Montevideo.
Claro. Que sigue siendo la propietaria del bien.
Que sigue siendo la propietaria del bien y que a través de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda también tuvo una, intervención permanente, fluida y de intercambio de opiniones y de criterios.
De cualquier modo, tú planteaste que habían tenido que consensuar o estuvieron de acuerdo con lo que tú entendías como líneas de acción. ¿Cuáles son esas líneas de acción?
Bueno, las líneas de acción son, en primer lugar, las que marcan los documentos internacionales al respecto de cualquier intervención en un monumento histórico. Es decir, en líneas generales, el carácter de autenticidad en la intervención, de legibilidad, de las adiciones o de las modificaciones que uno hace, de la reversibilidad de la intervención en lo que sea posible. Bueno, esto está pautado por documentos internacionales, desde la Carta de Venecia, la Carta del Restauro, que indican una serie de pautas y criterios que se tienen que tener en cuenta.
Y aplicados al hotel concretamente, ¿cuáles serían los ejemplos que en cada una de las tres líneas que tú planteaste están bien, bien claros?
Bueno, por ejemplo, cuando se reponían ornamentos premoldeados, hablemos del exterior, que se repusieron miles, cientos.
¿Qué son ornamentos premoldeados?
Bueno, son por ejemplo, acá podemos ver los capiteles de las columnas, elementos decorativos de los balcones, de las cornisas. Bueno, en estos casos, los elementos nuevos, o sea, las reposiciones, se dejan marcadas. Es decir,
¿cómo?
Se dejan marcadas en la pieza con una inscripción. Por ejemplo, en nuestro caso se ponía, como la empresa de exteriores era Roll Ingeniería de la Argentina, se marcaba R011 o R012 según el año en que se estaba justamente haciendo puntualmente esa reposición.
Uh-huh. ¿Y el aspecto es igual al de las piezas originales? Cuando uno mira el conjunto se nota, ahora tendría que ir a fijarme en eso, pero ¿cuál fue el criterio?
Bueno, el criterio es que la lectura a distancia tiene que ser una lectura unitaria, ajá, homogénea, pero en la proximidad se debe reconocer la adición, ajá, contemporánea. Entonces, si tú miras con atención, es muy probable que identifiques las piezas nuevas de las piezas existentes. Uh-huh. Mismo los revoques es lo mismo, ¿no?
Sí, sí. ¿Había alguna otra duda en ese sentido, Rosario, a propósito de incluso de la terminación de los revoques, la
sí,
pintura,
no tenemos más que ver acá, es decir, esta pared, que en definitiva es interior, pero un interior exterior, que no es pareja, no es exactamente lo que uno piensa de un revoque recién terminado. ¿Y cómo se trabajó sobre las superficies como la que tú tenés a tus espaldas?
Bueno, esta es una superficie interior que estaba absolutamente tapada por muchas capas de pintura. Entonces lo que se hizo en primer lugar fue un decapado mecánico de la superficie. Se sacaron las capas de pintura con distintos instrumentos hasta llegar, digamos, al acabado original. A partir de ahí, bueno, lo que era necesario consolidar se consolidó. Las partes grandes faltantes se repusieron y posteriormente se aplicó un acabado de protección basado en ceras naturales, ¿no? Cera de carnaúba, cera de abeja, una mezcla de ceras diluidas en trementina, bueno, en un proceso especial, ¿no?
En este caso, de cualquier modo, tú estás hablando de la primera regla, es decir, que lo que se agregara nuevo, pero imitando lo anterior, de alguna forma fuera documentado. Uh-huh. Pero además hay cosas que son francamente agregados contemporáneos. Y también en ese caso se utilizó, como en el caso de la marquesina, que muchos discuten, o lo que yo decía, todo el equipamiento que está en la azotea.
Bueno, sí, como toda obra de arquitectura siempre es discutible. Es discutible, me imagino que fue discutible cuando se hizo el hotel, cuando se inauguró en 1921. Es cierto que es una intervención contemporánea, es cierto que el hotel, para que funcione en esta época, necesita una serie de acondicionamientos, de instalaciones, que la marca además Sofitel exige, de primer nivel, y que es impensable vivir un hotel en el 2013 sin aire acondicionado, sin calefacción, sin detectores de humo, las instalaciones que requieren los tiempos de hoy. Instalaciones de audio. Entonces, bueno, evidentemente...
Eso explica, por ejemplo, todo este ¿cómo llamarlo? Cielo raso, que tenemos aquí en la Tea Gallery, que evidentemente no es el original, que está bien separado y destacado con respecto a lo que son las molduras, e incluso el techo original está desplazado hacia abajo, es en otro color, incluso un color más blanco, donde están ubicadas todas esas tecnologías que mencionabas, ¿no? La luz, el aire acondicionado, los sensores de humo, los sistemas de agua para el caso de incendio, etcétera, ¿no? Ese es un buen ejemplo.
Este es un muy buen ejemplo. Aquí sí, como decías, explicabas tú perfectamente, digamos, se intentó separar la intervención moderna o la intervención contemporánea del paramento histórico, de los muros y de las molduras históricas. Por eso se generó esa garganta que, digamos, separa una cosa de la otra e incluso se profundiza con esa iluminación indirecta que está iluminando, como ustedes ven, todas las molduras y, digamos, el plano de cielo raso nuevo simplemente aparece como algo minimizado, ¿no? Mira,
en esta misma materia llega una de las preguntas de los oyentes. Carlos, que además es carpintero, pregunta por qué las ventanas no son de madera como las originales, que, bueno, la madera da otra calidez y a ese edificio mucho más.
Bueno, ese también fue un punto que se discutió mucho al principio, en la etapa del proyecto de restauración. Lo cierto es que, nuevamente, las exigencias del control acústico y térmico necesario para las habitaciones impedían conservar las hojas de la carpintería original, porque no cumplían con ninguna de las normas que exigía Sofitel.
Hay mucha carpintería original acá,
al interior,
en el interior del hotel, ¿no?
Al interior se conservaron las carpinterías originales. Lo que no pudo hacerse fue hacia el exterior, por lo que explicaba, por un tema de aislación acústica y térmica. Entonces, pero lo que sí se conservó, a pesar de que no se ve, son los marcos originales de madera. Es decir, los marcos de todas las aberturas exteriores, de todas las habitaciones, no se sacaron. Sobre todo para evitar lo que hubiera sido una carnicería, por llamarlo de alguna manera, de todos los, de todas las mochetas, de todos los muros perimetrales a esa carpintería.
Ese es un criterio que se sigue, por lo que tengo entendido, en todo el mundo, en este tipo de restauraciones y actualizaciones, ¿no? Acá mismo en el Teatro Solís ocurrió otro tanto, ¿no?
Claro.
Las aberturas exteriores no son las originales.
No.
Pero también pasa en hoteles, pasa en teatros de otros países, ¿no?
Claro.
Es casi que obligatorio. De todos modos, el aspecto desde lejos no es chocante, se asimila a lo que era el aspecto original.
Se asimila porque lo importante que es la conservación, en este caso, de la lectura de vanos y llenos, del ritmo, de la composición de fachada, permanece inalterada. O sea, lo único que hay es un cambio de materialidad, en este caso.
Estamos conversando en perspectiva esta mañana con la arquitecta uruguaya, porque eso nos preguntaba algún oyente, es uruguaya, es extranjera, es uruguaya, la arquitecta Mariana Mandresi, responsable, asesora de restauración en el Hotel Carrasco. Otra pregunta, arquitecta Mandresi, que nos quedó después de hacer estas recorridas. Otro ejemplo, otro caso, el de los techos del bar y del restaurante. ¿No? Teóricamente tendrían que haber sido iguales, en el original eran iguales, ¿no? ¿Cómo se llama el centro de ese techo?
Y vitró,
el plafón.
Ahí está, el plafón que está ubicado en el centro del techo, en el caso del bar, existe. En el caso del restaurante, no, se lo sustituyó por otro tipo de luminarias. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso?
Bueno, en el caso del bar, los vitrales, o sea, existían desde siempre, desde la concepción original del hotel. En lo que hoy es el restaurante, que era la sala de juegos, o sea, era el casino en el hotel original, nunca existieron vitrales. O sea, el plafón era únicamente yesería. O sea, hay quizás una confusión en eso. No existían vitrales.
Ah.
Porque en principio, además, creemos que no era necesaria tampoco tanta iluminación natural, porque era una sala de juegos. Entonces, en ese salón nunca existió. Pero la yesería original tampoco la conocimos nosotros porque había sido totalmente desmantelada en la intervención de los años 2001 y 2002. lo único que quedaba era la perfilería, que nos permitió, digamos, imaginar y a través de las fotos comprobar determinada geometría del diseño que de la cual se hizo una abstracción, que es lo que vemos hoy. O sea, es una abstracción de la yesería original.
Rosario, ¿otros temas?
Tengo entendido que Sofitel, también impone una cantidad de condiciones, sobre todo cuando pretende que este sea uno de sus mejores hoteles en el mundo. Entonces, ¿cuáles fueron esas condiciones de Sofitel en cuanto al equipamiento interior, en cuanto a las calidades que debiera agregar el hotel para estar dentro de esa categoría?
Bueno, es cierto que las exigencias de Sofitel son de alto estándar, digamos, y bueno, las exigencias eran de todo tipo, es decir, como hoy les mencionaba, eran de, digamos, control de ruidos, de control de aislación térmica, y también, por supuesto, del equipamiento interior. Bueno, el diseño interior, yo no participé en el diseño de interiores, la diseñadora fue una diseñadora francesa con también una intervención de un arquitecto argentino, Francisco López Bustos, que fueron los encargados del diseño interior, siempre, digamos, en comunicación con la empresa Sofitel.
Pero tengo entendido que hasta en la elección de determinados materiales, Sofitel proponía cosas que no sé en qué medida se encontraron aquí en Uruguay, hasta mano de obra o tipo de materiales, y en qué medida hubo que salir a buscarlas fuera.
Sí, supongo que muchas cosas hubo que salirlas a buscar afuera, también en el caso nuestro de la restauración también. Lo que sí es que se propusieron algunas cosas que se lograron revertir, afortunadamente.
¿Por ejemplo?
En el lobby, que era el antiguo salón comedor del hotel, la propuesta implicaba plateados, colores plateados, cuando en todos los análisis que se hicieron, digamos, se verificó que la mayoría de las decoraciones, de las guardas, de los ornamentos, eran dorados a la hoja. Entonces, bueno, digamos, ahí también fue un proceso de negociación, que a la larga, digamos, logramos obtener el apoyo también incluso del concesionario para poder llevar adelante la restauración como nos indicaba el edificio, ¿no?
Una última pregunta de la audiencia. Miriam de Carrasco quiere saber por la gran terraza que daba la Rambla, a la que se salía cuando ibas a una fiesta. ¿Qué pasó con ella?
La que daba a la Rambla. Uh-huh. Bueno, un poco es lo que... O sea, esa terraza ya había sido modificada. Es decir, en los años 30, el hotel amplía su salón comedor, porque ahora donde estamos nosotros, este vestíbulo, esta Tea Gallery, como se llama ahora, era la galería del salón comedor, que es el lobby. Y a su vez necesitó ampliarse en un momento, y se amplió con un volumen hacia la playa, que era la ampliación del salón comedor. Después, en otro momento, el casino fue ganando espacio en el hotel y ocupó tanto esta Tea Gallery como la ampliación de lo que fue el salón comedor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue revertir un poco esa situación y volver atrás, eliminando esa adición de los años 30. Como también contaba Rosario, se eliminaron los cuerpos que se habían sumado en los hemiciclos del oeste y del este en la intervención del 2001 y 2002.
En realidad, ¿qué dicen los integrantes de la tertulia de los viernes? ¿Qué impresiones tienen ellos después de su recorrida? Bueno, enseguida los sumamos a esta conversación en perspectiva.